Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Sin duda que cuando miramos lo que nos rodea cada día, tenemos que pensar muy seriamente sobre las señales que vemos que se cumplen cada día, algunas muy específicas y algunas otras todavía no tan claras. Y recuerdan la última ocasión que estuvimos hablando sobre profecía, hablamos sobre el factor temor. E hicimos referencia a la ignorancia de la profecía, produce tristeza. Aquel que ignora la profecía, la ignorancia, como dice, produce tristeza. Tesalonicenses 4, estábamos mirando el verso 13. No quiero, hermanos, que ignoréis la ignorancia, y por eso tenían tristeza. Nosotros podemos entristecernos también, pero no como los otros, que no tienen esperanza. También mencionamos sobre factor temor el aliento que encontramos en la profecía. Tesalonicenses 4:18, alentaos con estas palabras. 3, hablamos también de la esperanza, dijo el Señor, en la casa de mi Padre. Muchas moradas hay, mi paz os dejo, mi paz os doy. El factor temor es muy importante, la profecía. También miramos sobre el factor pureza. Y hablamos que la pureza es un incentivo para la santificación. Mirábamos sobre lo que somos, hijos de Dios, lo que seremos, semejantes a Él, lo que buscamos, ser puros como Él es puro. Primera de Juan 3. Y hoy vamos a entrar en el factor social. Próximo domingo, el factor apatía. Ahora, esto de social, cuando ustedes escuchan esto, parece los gobiernos, tiene que ver, o el término se asocia mucho con socialismo, socialistas. Hay palabras que se desprenden de ahí mismo, como socio, sociedad. Y los últimos días, previos a su segunda venida, dice el Señor que se van a caracterizar por un relajamiento espiritual, la intromisión del mundo en la iglesia, más social que espiritual, aceptación de conductas que antes eran rechazadas, el factor espiritual se está diluyendo y está siendo reemplazado por prácticas similares a las del mundo. Hay confusión en hábitos, costumbres, modas, celebraciones, todo muy similar a lo que el mundo nos muestra, nos hace. Si miramos en español, casi no hay muchas noticias lo que pasa con la iglesia cristiana en español. Cuando se mete en inglés, cada vez es más escandaloso lo que pasa. Hay un señor que se llama Perry Novo. Este hombre es joven. Este hombre comenzó una iglesia en el año 2000. Actualmente tiene 30,000 miembros. Están en 17 locaciones, en 17 lugares ubicados estos grupos, un total de 30,000. Se reunió un grupo de pastores que le ayudan en esta formación de esta iglesia, porque su conducta lo descalificaba para que estuviera en el púlpito. Estaba hablando de Anderson, South Carolina. El problema es del alcohol. Es un pastor borracho. Que esto sirva de advertencia para muchos dentro de las iglesias que quieren meter esas cosas pequeñas en la iglesia o en su vida. Y todos se justifican porque en la Biblia dice que la Biblia condena a la borrachera, no la completa abstinencia. Y eso es muy cierto. Pero también es muy cierto que el principio apostólico es, dice que poquita levadura leuda, corrompe, impacta, influye toda la masa. Bueno, ahora el pastor ese está recibiendo ayuda psiquiátrica. Este alcoholismo lo llevó con problemas de la familia, la esposa, y hay otras conductas que no se hacen públicas, pero que son obvias, que lo descalificaron para que esté detrás del púlpito. Ahora, esto se está mirando más y más. Estamos hablando de un grupo de 30,000 personas. 30,000. ¿Qué están aprendiendo de alguien alcohólico detrás de un púlpito? ¿Se imaginan? Si ya tengo mi botella de brandy presidente y me miran que salgo aquí bien. Bueno, ustedes dirían que el pastor está bien feliz siempre, pero no saben lo que tengo ahí atrás. Bueno, había otro pastor que usaba drogas antes de venir detrás de la, frente a la gente también, hablando de marihuana. Ahora, en español no sacan mucho esto a la luz, pero se dan casos increíbles, están pasando estas cosas. Yo hablé en la semana apenas con una mujer, quería hablar conmigo, que quiere vivir con nosotros aquí. Él es una madre soltera, una single mom, como le llaman. Hablé con ella y dije, ¿y el hijo quién es el papá? Oh, le hablaba de la iglesia, ¿a qué iglesia va? Ah, yo voy con mis suegros. Es que mis suegros son pastores. Ok, ya seguí interrogando, digo, ¿y quién es el papá del niño? Ah, pues es el hijo de mi pastor, de mi suegro, es mi suegro. Qué chistoso, ¿no? El hijo del pastor. Dice, pero es buen padre él. Y la corrijo a la señora, dije, no es buen padre, porque el buen padre está con sus hijos y con su esposa también. Ahora, independientemente de quién haya sido el problema, de él o de ella, o de los dos, eso no importa, la luz de la escritura es, tienen que resolver sus cosas. Ahora, todo ese tipo de cosas están viéndose más y más cada día dentro de este mundo social. La iglesia está admitiendo, aceptando todas estas costumbres, estos hábitos, estas conductas, la están aceptando dentro de la iglesia, y más se está erosionando los valores que presenta la escritura. Cuando tomamos una posición de esta índole, es obvio que menos gente va a escuchar, porque todos están dejando llevar por esa corriente que está arrastrando la iglesia. Factor social en esta mañana que vamos a hablar sobre esto. Si no vamos a exponer Romanos 13 que hemos leído en este día, pero sí quiero que vean algunas cosas que tienen que ver algo relacionado con ello, con este pasaje. Ahora, en el presente yo creo que aquí escuchamos el hermano cuando predicamos, ustedes ahí en su lugar, hablamos de que si creemos que Cristo viene. Y dice, ¿cuántos creen que Cristo viene? Bueno, la mayoría lo creen. El problema es que su vida contradice lo que cree. Porque en 1 Juan 3, lo que hablábamos la última vez, es que los que tienen esta esperanza viven una vida de purificación, están purificando, santificando continuamente. Pero cuando la mayoría dice que cree que Cristo viene, pero su vida refleja algo diferente, es obvio que no creen que Cristo viene. Ahora, el Señor nos presenta en su palabra, dice, a la hora que no penséis, dice Lucas 12:40. Si ustedes piensan que va a venir en estos días el Señor, están equivocados. Porque Él dijo a la hora que ustedes no piensen. Cuando la iglesia caiga en este letargo, es cuando Él va a venir. A la hora que no penséis. Lucas 14:20. Otra parte dice la Biblia, cuando digan paz y seguridad. Primera Tesalonicenses 5:3. Es cuando Él vendrá. Cuando todo aparentemente está tranquilo en la iglesia, es cuando esto va a suceder. Por eso la palabra que usamos, la inminente venida de Cristo. Quizás algunos no lo entienden esa palabra y piensan que va a venir esta semana o en este año. Inminente quiere decir que puede venir en cualquier momento. Pero nadie sabe cuándo va a venir. Pero va a venir en cualquier momento. Puede ser esta semana, puede ser hoy, o puede ser dentro de 20 años, o puede ser dentro de 100 años. Pero va a venir. Ahora, cuando vemos el factor social, ¿qué tiene que ver esto en su relación con la iglesia? Bueno, la iglesia está más con comidas, festejos, fiestas, bebidas, todo esto social, festejos. Como me dijo un hermano, pues es que la iglesia nosotros no tomamos, no bailamos, lo único placentero es la comida. Bueno, y no es malo comer, pero ¿qué tiene que ver esto con la profecía? Bueno, estos elementos son vitales, indispensables en la vida social. Si no hay comida en una reunión, pues ¿qué hacemos? ¿Solo nos miramos los unos a los otros? Si no hay música, si no hay esas pláticas, a veces frívolas, si no hay bebidas, estos elementos son indispensables. Pero ¿qué tiene que ver esto con la iglesia y la doctrina de la profecía? Pablo, cuando escribe a los corintios, él cita unas palabras muy importantes del profeta Isaías. Si buscan en Isaías capítulo 22, tiene que ver con esta vida social de la iglesia. 22. Escuchen lo que dice el versículo 13. Es la visión del profeta, dice el 12, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó en este día a llanto y endechas, a raparse el cabello y a vestir cilicio, y he aquí gozo y alegría, matando vacas y degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, mire, Dios los llama al ayuno, al cilicio, y ellos dicen, no, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo lo cita en 1 Corintios 15:32. Hablando en el contexto de la resurrección. La gente se está relajando y adoptaron este tipo de lenguaje. Comamos y bebamos, al fin la vida es corta. Nos vamos a morir en cualquier momento. ¿Por qué no disfrutamos de la vida? No vivas amargado, amargada. Relájate, estás en Cristo. Come, bebe, disfruta. Bueno, Pablo lo usa este lenguaje de, en una forma de reproche. Esta es la vida social dentro de la iglesia. Para todo es comida, comida, bebida, vida social de la iglesia. ¿Qué diferente a Hechos 2 cuando comienza la iglesia? Versículo 42 al 47. Dice que los que creyeron estaban reunidos. Con sencillez de corazón partían el pan, compartían en oraciones y en la palabra de los apóstoles. ¿Qué diferencia fue en esa época? Porque cuando ustedes llegan a 1 Corintios capítulo 11, van a mirar que se ha alterado todo ese tipo de fiestas. Ahora han llegado hasta el extremo que ni tienen la capacidad de discernir la Santa Cena. 1 Corintios 11, 26, ¿recuerdan? Cuando vosotros os reunís, dice, no es para bien. Es para contiendas, ustedes. Ya no están celebrando la Santa Cena. Estaban pervirtiendo una celebración y eso mismo los llevó a tal extremo que se emborrachaban. Dios tuvo que intervenir con juicio, que muchos cayeron enfermos y muchos hasta se murieron. Por amor, Dios al pecador prefirió quitarles la vida y llevárselos porque estaban cayendo en una terrible irreverencia frente a la cena del Señor. Las comidas. Ahorita vamos a mirar Pedro y Judas. Dice que cuando comen la iglesia, son como unas manchas, ese tipo de gente que se ha mezclado ahí, son como manchas. Ese agape, celebración de amor de la iglesia, se ha convertido en algo más social. Y en la escritura vemos algunos ejemplos. Y para todo en la Biblia y en la vida común, la comida. La vida social, y es donde se siembran las semillas del enojo, del resentimiento, de la envidia, de la amargura. Es donde surgen las reuniones. La iglesia se ha pervertido a tal extremo que ni saben comer juntos ahora. No saben comer juntos ahora. A través de los años, las hermanas que les he encargado el trabajo de la hermana Patty, las mujeres que les hemos encomendado ese tipo de ministerio, siempre han tenido quejas conmigo. ¿Qué hacemos, hermano pastor? ¿Qué hago? Pues seguimos adelante todavía. Dice, pero es que la hermana, digo, no te preocupes, la hermana vino y se va a ir, vendrá otra dentro de 20 años, 50 años, 100 años, vendrá otra y seguirá haciendo lo mismo, porque muchos en los últimos días la gente está convirtiendo todo esto en algo social. Una hermana nos decía, hace tiempo que tuvimos, me decía una hermana, pastor, tuvimos la reunión y la hermana dice que a mí no me gusta esa comida. Digo, pues le hubiera dicho, hermana, pues si no es para usted, pues si no estamos cocinando para usted, tampoco tenemos un menú para que cada quien escoja lo que quiere. Estamos pensando en comer como iglesia. Ustedes saben, aquí ahora ustedes que están aquí con nosotros, hay veces que ustedes traen comida que a mí no me gusta, no digo quién para que no se vaya a enojar. Y no es porque no está buena la comida, simplemente por cuestiones personales, salud o cualquier razón, simplemente no. Pero no voy a estar quejándome. Oh, la hermana, trajeron comida, saben que yo no como eso. ¿Por qué no me hicieron un platillo especial? No estamos aprendiendo ahora, ¿por qué? Porque el ágape, que era en el principio de la iglesia, se ha deteriorado a tal extremo que las comidas de la iglesia en los últimos días, cuando Cristo venga, van a tener una similitud a los ejemplos que vamos a mirar en esta hora. Por ejemplo, vayan al libro de Lucas, capítulo 17. Vamos a mirar dos ejemplos del Antiguo Testamento. todo está relacionado con la profecía. 17. Hay una pregunta y hay respuestas de Cristo. Dice el 20. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Ellos preguntaron. Él le respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos, dejó a los fariseos a un lado, y ahora Cristo se dirige a sus discípulos. Tiene un mensaje para ellos y dice: miren, hermanitos, hijitos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis, y os dirán helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. O sea, cuando él vino la primera vez. Ahora miren el ejemplo. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. ¿Qué hacían en los días de Noé? Dice: comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Segundo ejemplo. Asimismo, de la misma manera, dice, como sucedió en los días de Lot. ¿Qué pasaba en los días de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Ahora escuche la aplicación. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. De la misma manera, así será. Cuando venga el Hijo del Hombre, va a encontrar su iglesia en este tipo de prácticas. Así será. El Señor lo está aplicando él mismo. Este es el tipo de vida que la iglesia va a estar practicando cuando el Señor regrese a la tierra. Ahora, el profeta Ezequiel nos da mucho más detalle cómo era la vida en Sodoma y Gomorra. Él da mucho más detalles del estilo de vida al capítulo 16 de Ezequiel. Mire cómo lo describe el profeta. Señala claramente qué fue el pecado de Sodoma y de Gomorra. Ezequiel 16, si tiene por ahí su Biblia, versículo 46 y 48. Casi todo el capítulo hace referencia a Sodoma y Gomorra. Dice el 46: y tu hermana mayor es Samaria, ella y sus hijas que habitan al norte de ti, y tu hermana menor es Sodoma con sus hijas, la cual habita al sur de ti. Ni aún anduviste en sus caminos, ni hiciste según sus abominaciones. Antes, como si esto fuera poco y muy poco, te corrompiste más que ellas en tus caminos, más que Sodoma y Gomorra. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que Sodoma, tu hermana, y sus hijas no han hecho como hiciste tú y tus hijas. Era un pecado más degradante del pueblo escogido de Dios, más que Sodoma y Gomorra. Y mire, señala el 49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Dos puntos. Y señala, ¿cuál era el pecado de Sodoma? Soberbia, saciedad de pan, abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Tendría que leerlo todo para que se entienda el contexto de lo que está señalando el Señor. Mire, Lot, mire Noé. Noé está trabajando. Dios es el hombre que ha escogido, que halló gracia delante de Dios. Tenían una vida normal, común, como cualquiera. Comiendo, bebiéndose, bebiendo, casándose, compraban, vendían, edificaban, sembraban o, dice, plantaban. Algo normal, una vida cotidiana. Aquí vemos el inminente juicio de Dios. Tampoco sabían cuándo iba a venir. Había advertencia de Dios siempre, pero no sabían cuándo iba a venir. Noé, la generación de él, estaban ocupados comiendo, bebiendo, vendiendo, plantando, edificando. Y vino el juicio de Dios y los destruyó a todos. En la época de Lot, de la misma manera. ¿Por qué cree que la esposa de Lot no quería salir de allí? ¿Por qué cree que se convirtió en estatua de sal? La orden fue: no mires atrás. Pero la mujer le dolía dejar sus muebles, su estufa, su refrigerador, su televisión de 42 pulgadas, una flat screen, todo. Le dolía dejar lo que habían adquirido en Sodoma y Gomorra. Si usted mira un poquito la historia de estas dos ciudades, habían pecado al extremo, dice Génesis. Había llegado la maldad delante de Dios, que no podía tolerarlo más. Dios tenía que intervenir, intervino y acabó con todo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Igual, comiendo, bebiendo, compraban, vendían, plantaban. Su vida normal. No era mal en sí las cosas que estaban haciendo. Es lo que está haciendo la iglesia en la época presente, la vida social de la iglesia. Todo lo están asociando con esto. Los cantantes cristianos, queremos invitar a un cantante aquí, la iglesia no tiene dinero, ¿qué hacemos, la iglesia? Hermanos, vamos a tener una comida y el plato va a valer $10, todo para la gloria de Dios, para que venga el fulano a cantarnos aquí. Y vendemos comida, juntamos el dinero y viene aquel, nos canta unas cuantas canciones y ya se llevó sus $500. El hermano, el joven, la señorita, aquel, quiere hacer un viaje misionero, que quiere ir a Guatemala. Es que no ha mirado a su familia desde hace 20 años y quiere ir a un viaje misionero. Hermanos, vamos a hacer una comida para levantar dinero para que hagan un viaje misionero. Ahora todo esto lo llaman viajes misioneros. Se van una semana, dos semanas y todos vienen, los aplauden. Oh, mi hermana misionera aquí en la iglesia. Tenemos la hermana Vanessa que fue a un viaje misionero. ¿Qué fue a hacer allá en Guatemala? Dice que fue a enseñar niños allá. Pues si ni les quiere enseñar a los de aquí, ¿para qué va a enseñar allá? Viajes misioneros. Vamos a salir a predicar en Honduras, a ganar las almas, hermanos. Vamos a levantar dinero, una comida, para que vayan a evangelizar allá. Vete a evangelizar aquí en las calles, ¿por qué no lo haces aquí? Pero todo lo están involucrando con diversiones, cosas sociales. ¿Qué es lo que hacen estos viajes misioneros? Nomás van a pasear y a conocer. ¿Qué es lo que hacen? Solamente los tontos e ingenuos no se dan cuenta de eso. ¿A qué van? A eso. Porque si quisieran predicar en Honduras, ¿por qué no predican aquí en la puente? Mire, todas las calles necesitan a Cristo. Bueno, me ahorro pagarle el pasaje de ida y de regreso, me sale gratis, le compro unos folletos, ¿sí? Casa por casa, vete a predicar. Ustedes no saben cuánto nos llaman aquí, a nosotros, a la iglesia. Me llaman a mí, pastor. Hermano, ¿puedo estar predicando con usted? Es que vamos a ir a un viaje para misionero para allá y para allá. Le digo, no. Me dicen, ¿de dónde son? Digo, ¿por qué no predican el área? Nunca me vuelven a llamar. Me dicen que soy cruel, muy mal hablado. Bueno, y lo acepto con gusto. Simplemente por decir la verdad. ¿Quieren un viaje misionero? ¿A dónde quiere usted? Han convertido todo en un mercado la iglesia, y todo con el enfoque espiritual. Espiritual. Venden comida, venden de todo, le venden ahora. Han hecho, dice el Señor, mi casa de oración, que debería de ser, la han convertido en cueva de ladrones. Eso lo dice el Evangelio, Cristo lo dijo. Social, social, no es malo que coma usted, Pero estamos en eso. La iglesia lo han convertido para ese tipo de cosas. Cuando estuvimos estableciendo una obra en Baldwin Park, una iglesia, una familia la alcanzamos con el evangelio, comenzó a venir a la iglesia, comenzó a venir. Primero él, su esposa, sus dos niños, después vinieron los familiares de ellos a la iglesia. Estaba creciendo bonito, teníamos unas 100 personas en la iglesia en Baldwin Park. Y en una comida que teníamos ahí, siempre que teníamos comida, teníamos grande lugar ahí con los americanos, había un hermanito que ni comía o comía pronto porque tenía que hacer contactos con los hermanos de la iglesia. Y un día me llama esta familia nueva, fui a su casa y me dice: fíjese el hermano, dice, ¿a poco así son los cristianos? Vendía joyas el señor este de la iglesia. Fíjese, me vendió un reloj en $400, yo lo miré allá en Los Ángeles como a 100, dice, pero me lo vendió a 400. Hablé con el dichoso hermanito, se enojó y nos creó problemas en la iglesia. Dije: mira, aquí no es un negocio, vete allá afuera. Pero eso es común, mis hermanos. Social la iglesia, tenemos que darle prioridad a la palabra de Dios y regirnos por lo que dice la escritura en este lugar, la iglesia. La vida social está deteriorando más y más lo espiritual dentro de la iglesia. Como menciono, se está erosionando poquito a poquito, se está yendo. Vamos a llegar al punto como Apocalipsis 3, versículo 20. Llega Cristo a tocar a su iglesia. No está en la iglesia. Él está afuera. Nos reunimos en el nombre de Cristo aquí, pero Cristo ni está aquí presente. Cristo se ha quedado afuera de su iglesia. No es su iglesia, es un club social. Esto más y más se está corrompiendo. Ahora, estos son cosas muy no palpables para muchos, ni lo pueden percibir como algo grave, como cuando tomamos la Santa Cena. Alguien me decía un día, dice, bueno, pues si todos somos pecadores. Le decía algunas cosas que debía de corregir. Digo, estás tomando la Santa Cena, vas a tener problemas. Dice, no, pues si todos somos pecadores. Ok, digo, mi responsabilidad nada más es decirte, ponerte las cosas claras. Si quieres participar, esa es tu responsabilidad delante de Dios. Pero mira el juicio que hay. Puedes ser objeto de la disciplina de Dios, castigo de Dios, o hasta te puede quitar la vida también. Puedes morirte por ello. Tenemos que cuidar más y más lo que es espiritual y no darle mucho espacio a esto que es social. Sigamos comiendo, sigamos bebiendo, sigamos plantando, sigamos vendiendo, pero no vendan aquí, vayan allá afuera. Así será, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Por eso una vez se preguntó el Señor, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿se recuerdan Lucas 18? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? O Lucas, o Mateo 24. El amor de muchos, dice, se enfriará. Que vamos a mirar al segundo punto. Esto es el estado de la iglesia. Por eso la Biblia habla del remanente, del grupo. Aquí estamos reunidos, trigo y cizaña aquí metidos. Solamente Dios sabe quién es trigo y quién es cizaña, quién es de los peces buenos o de los peces malos, quién es lobo y quién es oveja. Eso solamente lo sabe Él. Pero vendrá el día cuando mandará sus ángeles, dice, los va a apartar cada quien a su lado. Por eso no se espante, los últimos días vamos a mirar cosas más y más escandalosas. Y ya estamos mirando muchas cosas. La iglesia, la vida social de la iglesia se ha corrompido a tal extremo que Ahora en las comidas tenemos que cuidarnos, no nos vayan a envenenar las hermanas. No sabemos qué puede pasar. Mire, vaya Judas, busque ahí. Judas, la penúltima parte de la Biblia. Versículo nada más, el 7, para haciendo referencia aquí a Sodoma y Gomorra, dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Todo lo que estamos viendo, ¿sabe? Yo le digo con todo dolor de mi corazón, yo amo este país. Tengo la mayor parte de mi vida en este país. Yo amo sinceramente este país. Voy para 40 años viviendo en este país. Amo este país. Me siento parte de este país. Pero lo que estamos viendo duele tanto. Cuando usted se mete y mira todo lo que está pasando en la política, el gobierno, la corrupción, la tolerancia, las leyes que se están generando, legislando constantemente, todo está dirigido para minar la iglesia. Todo está en esa dirección. Y lo malo es que la iglesia, viviendo en ese estado, en ese estado social, por eso lo está aceptando. No sé si ya fueron a mirar la película de la Doreen de Disney. No sé si la fueron a mirar ya. Ojalá no, la vayan a ver. Pero la están metiendo por todos lados. Están introduciendo porque quieren cambiar todo lo social. Y dentro de este país, lo social, se están llevando a la iglesia también. Días pasados estaba mirando cosas de lo que está pasando aquí, me estaba doliendo la cabeza, dije, ¿para qué estoy mirando todo esto? Da tristeza. ¿Cuánto más va a durar este país sin que Dios intervenga? Estamos mirando lo que está pasando en otros países, ataques terroristas y tantas cosas. Les decía a mi esposa, muy pronto lo vamos a mirar aquí. Muy pronto vamos a mirar ese tipo de conductas, porque el mismo gobierno, el sistema social, este gobierno en este país, está promoviendo este tipo de comportamiento de sus ciudadanos, callando al cristianismo y dejando que se levanten otras organizaciones, otros grupos. Y eso está formando el ambiente social de este país. No le sorprenda, cualquier día lo que está escuchando lo va a mirar aquí también en Estados Unidos. No sé cuánto va a tardar Dios. Si yo fuera, yo ya hubiera metido aquí limpia. Qué paciente es nuestro Dios. Qué paciente es. Pero va a llegar un punto cuando no va a ser más paciente. ¿Recuerdan Daniel? La paciencia de Dios tiene un límite. Tuvo que intervenir Dios. ¿Cuánto más Dios va a tolerar todo esto? Y dentro de ese núcleo está la iglesia con su vida social cada día. Segunda de Pedro. También nos habla algo de ello. ¿Cómo se ha degenerado realmente el estado de la iglesia? Segunda de Pedro. Si usted lee esta carta, uno se pregunta, esto no debería de estar en la Biblia. ¿Qué acaso es una carta para impíos? No, ni debería de estar por todo lo que dice. No me malentiendan, no vayan a pensar que no está bien que esté la carta. Lo que yo digo, no debería de estar, porque si usted mira todo lo que se narra en esta carta, uno dice, pues ¿a quién fue escrita esta carta? Bueno, dice el versículo 1, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Dice Pedro, ustedes tienen una fe tan preciosa como la nuestra, de los apóstoles, una fe apostólica. A ellos se les escribió esta carta. Pero mire el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y nos habla de las promesas preciosas que nos ha dado. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros, 10, por lo cual hermanos, si son hermanos, son santos. Verso 12, por esto ya yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Se las está repitiendo, está hablando de, es un mensaje aquí para la iglesia. Versículo 18, nosotros, 19, tenemos, es la iglesia. Pero ahora vaya al capítulo 2 y cambia drásticamente el lenguaje. El capítulo 2 dice, pero hubo también falsos maestros o falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora, cuando usted mira esto, todo el capítulo 2 y 3 habla quiénes son, describe qué hacen. Sígame, voy a señalarles unas frases nada más aquí, estos falsos maestros. Dice el 2:12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden. El 13, estos son inmundicias. La última parte estoy leyendo. Y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros. Mire, la comida de entre hermanitos fue escrito para hermanos que tienen una fe igualmente preciosa que los apóstoles. Estos, cuando comen, estos que se han metido en la iglesia, son unas manchas, son inmundos, que cuando comen hasta se gozan de su misma maldad entre los demás hermanos. Este es el ágape. Falsos dentro de la iglesia, y siempre va a haber. Aquí hay falsos dentro de la iglesia. No crean que yo creo que todos los que vienen aquí cada domingo son cristianos. No son todos cristianos. Pueden venir, mientras sus vidas no son transformadas, siguen siendo lo mismo. 20. Estaba yo leyendo el 13. Luego el 17. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta. Miren, mira la nube, pero ni agua tienen. Parece a los árboles, tienen ramas, pero ni frutos tienen, dijo el Señor Jesús. El 20. Ciertamente, y habiéndose ellos, estos falsos, escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Sí. Estos son los que se les mandó la carta. Leyeron la carta a los que tenían una fe igualmente preciosa que los apóstoles, pero esta carta la escucharon todos los que estaban en aquel lugar, la iglesia. Igual que aquí, venimos y predicamos la palabra para todos, pero hay algunos que son de estos. Al rato los vamos a mirar tragándose su propio vómito, revolcándose como la puerca en su mismo, ahí en el lodo. ¿Eh? Están bien lavados el domingo, se pusieron el perfume, se hasta se peinaron este día, pero ya mañana igual como el perro y la puerca, igual. Si los miran, no hay ninguna diferencia que el mundo. comen juntos también aquí, pero son una mancha cuando hay comida. Inmundos dentro de la iglesia. Esta es la vida social de la iglesia. Sí, es lo que está diciendo la escritura. Qué asqueroso, ¿no? Usted mira al perro, ¿qué es lo que hace andar? Usted lo mira en la yarda ahí comiendo zacate, ¿eh?, para vomitar precisamente. Tira el vómito, hasta le sale vaporcito, usted lo mira ahí. Ay, qué sucio, ¿eh? ¿Y qué hace el perro? Se lo vuelve a comer. Es lo que están haciendo los cristianos, dice el Señor, dentro de la iglesia. Están haciendo lo mismo. Lo asqueroso que tiraron, lo vuelven a agarrar otra vez. Y vuelven a lo mismo. ¿Sí? Su apariencia, su aspecto es religioso. Pero su vida, no. Volvemos a lo que Cristo dijo. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Este es el estado de la iglesia. Esta es la radiografía de la iglesia. Cuando usted lo entienda, lo comprenda, le va a ayudar primero para que su vida, si todavía, después de escuchar todo esto, analizar todo esto, se da cuenta que todavía usted no conoce a Cristo, no ha experimentado la salvación, el gozo de la salvación, va a venir en arrepentimiento delante de Él. O si ya conoce a Cristo, pero está viviendo ese tipo de doble vida, va a venir arrepentido pidiendo perdón y enmendar su vida. Pero este es el estado de la iglesia. Ahora, esto también nos ayuda para no espantarnos. Cuando yo oigo cosas como estas que acaba de mencionar de este señor Perry Novo y de otras personas aquí dentro de la iglesia, de otro, oigo cosas de los vecinos, de cualquier iglesia, ayuda, no, no, ya uno no se espanta uno. O dice, no, ya he visto uno cosas de estas. Y es más, aquí dice, Dios me lo dice, así que seguimos adelante. Entonces, este es el factor social de la iglesia, manchas en el ágape. Esto es lo que sucede. Mis hermanos, ahí en Lucas, donde habíamos leído, dice que los pecados de Sodoma y de Gomorra se miran menos graves a la luz del rechazo del mensaje de Cristo. Estamos hablando de lo feo de Sodoma y Gomorra, pero dice el Señor Jesucristo, oh no, eso no se compara a lo que hizo Sodoma y Gomorra. Para ustedes es peor, porque han visto las obras del Hijo de Dios cuando anduvo en la tierra. Para eso le está lanzando esta condena para la iglesia. Ustedes han hecho peor que Sodoma y Gomorra. ¡Ay de ti, Corazín, Sidón!, dice Corazín y Betsaida. Miraron la obra de Cristo. No, no, los pecados de Tiro y de Sidón, ciudad de Sirofenicia, no se comparaban con lo que les esperaba a los otros, porque tuvieron a Cristo caminando entre ellos. Usted, mi hermano, tiene la Biblia, sabe leer, puede mirar, tiene buena vista para que lea. ¿Con qué se va a justificar delante de Dios? Ya vino Cristo, no va a poder hacer otra cosa. Si Él no ha transformado su vida, ¿qué espera? ¿Que venga Cristo y muera otra vez? No. Esta es la vida, es un caos la vida social de la iglesia. Es algo que debe de espantarnos, preocuparnos. Veamos ahora el factor indiferencia o apatía hacia su venida. Apatía, letargo, dormidos, somnolientos. ¿Qué quieren decir estas palabras? Bueno, hay desinterés en el servicio al Señor, desinterés en buscar la gloria de Dios, desinterés en la iglesia del Señor, desinterés por la causa de Cristo. Ni les interesa. Si Cristo viene o no viene, pues ya soy cristiano. Bueno, es lo que piensan algunos. Entonces han caído en apatía, letargo, indiferencia, están dormidos, somnolientos. Ya hasta el día, como dice Romanos 13 que leíamos, pero la gente no se mueve, todavía sigue estando ahí. Veamos brevemente tres razones por qué están tan indiferentes. Número uno, dicen, se tarda en venir. Segunda de Pedro, se tarda en venir. ¿Se recuerdan? Lo que leíamos, si buscan ahí en Pedro, ya lo hemos leído, el capítulo 3. Oh, amados, esta es la segunda carta, dice que les escribo. Segunda de Pedro 3:1. Pero dice el 2, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días, la profecía, los últimos días, los postreros días, vendrán, dice, burladores, cínicos, andando según sus propias pasiones o concupiscencias. Y mire lo que van a decir ellos, qué es lo que piensan, qué es lo que enseñan o lo que creen. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Mire, si me ha pasado nada, hombre, mi papá me dijo eso, y mi abuelita me dijo, y mi tatarabuela dijo lo mismo. Han pasado ya 200 años y ni ha venido. Nomás te hacen para espantarte, no vayas a la iglesia, quieren asustarte, quieren sacarte tu dinero, te están lavando el cerebro ahí. Burladores. Sí, el Señor Jesucristo usó ejemplos para que no crean que se tarda. Mire, Cristo no se está tardando para venir. Él no va a venir antes, tampoco va a venir después. Usted no conoce el calendario de Dios, pero Él ya tiene el calendario escrito, ¿cuándo? Y la hora cuando Él vendrá. Usted no lo sabe, yo tampoco lo sé. Él no estaba para enseñarnos cuándo va a venir. Él nada más quiere que usted esté, dice, velando, que esté alerta, que esté vigilante. ¿Va a venir cuándo? No lo sé. Pero no llegue al punto de este tipo de gente que se burlan y por eso viven vidas apáticas, indiferentes, medios dormidos. Mire lo que Cristo usó, unos ejemplos o parábolas para darnos una enseñanza sobre su venida, que no se tarda. Lucas 12, si tiene por ahí, Lucas capítulo 12, versículo 41, dice, ¿sí lo tienen? Es sobre el siervo infiel. Entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, cuando Él venga, está hablando de Cristo, cuando Él venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir. ¿Ve? Tarda en venir. Y como está tardando, va a comenzar, dice, a golpear a los criados, a las criadas, va a comenzar a comer y a beber y a embriagarse. Está bien ocupado y entretenido. Entonces vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Es un ejemplo, nos da dando el Señor para que vea que no, Él no se tarda. Hay otros pasajes, nada más se los, ustedes los han leído, las parábolas de las 10 vírgenes. hay 5 insensatas y 5 prudentes. Las insensatas, pues son insensatas, son necias, no hacen preparativos, no son prudentes, se quedan dormidas. Las otras también se durmieron, pero como eran sabias, prudentes, hicieron preparativos para que cuando vino el novio, ellas estaban listas. Cuando vino el novio, aquí viene, comenzaron a gritar, aquí viene el novio. Las insensatas se despertaron y miraron que no tenían aceite para sus lámparas. Le dicen a las prudentes, denos del suyo, porque el nuestro se va a terminar, se va a apagar la lámpara. Y dijeron, no, mejor vayan y compren. Por ser insensatas, no prudentes, se quedaron sin participar en las bodas. Así será cuando Él venga. Muchos estarán ocupados. Por eso son indiferentes la gente, apáticos, porque no creen que el Señor viene o piensan que se está tardando. Es una tragedia que muchos de los que estamos detrás del púlpito descuiden el deber de advertir del peligro a los que escuchan. Ustedes ya tienen tiempo viniendo aquí, han escuchado mensaje tras mensaje, a veces no tan agradable para los oídos, o a veces no escuchan lo que quisieran oír. Pero una de las cosas que he pedido a Dios siempre es procurar siempre decirles la verdad. A veces no la he dicho como quisiera decirla. He pecado en a veces omitir algunas cosas, pero Dios conoce, me he esforzado en decirle siempre la verdad, cumpliendo con el papel que Dios me ha encomendado. Ser una atalaya, advirtiendo del peligro. Isaías reprende Dios a estos hombres. Isaías 56 dice que estos aman el dormir. No están advirtiendo del peligro. El atalaya está allá arriba, en las torres. Mira el peligro que viene y no les dice nada a la gente para que se preparen. Nuestra responsabilidad es llamar la atención. Es por eso que condeno rotundamente el evangelio de la prosperidad, el evangelio de un mensaje positivo. Totalmente lo reprobamos, porque están engañando a las multitudes. Las han engañado, las mantienen engañadas, cegado su entendimiento de la gente. Le están haciendo creer que van al cielo cuando van a ir al infierno, yendo por delante el que está predicando. Tenemos que cumplir con la misión de decirles la verdad. Apocalipsis 3, versículo 1 y 2, Cristo dice, sé vigilante. Está vigilando, va a venir el Señor, va a venir en cualquier momento. Vigila, alerta, está velando porque va a venir. Es el mensaje para esta iglesia. Ahora, si has hecho algo mal, dice, arrepiéntete, enmienda tu vida, corrige tu vida, el tiempo llega. Romanos 13, que habíamos leído, 11 al 14, dice, conociendo, sabiendo, si tú conoces que el Señor viene, si tú conoces que Él viene, sabes que Él viene, debes de vivir una vida vigilante, vigilante. Lucas 21 dice, observa, aprende a observar. Usted sale allá afuera y mira el árbol que ya tiene flores pequeñas, ¿usted qué piensa? El verano ya se acerca. El verano está por llegar. Van a comenzar a brotar los frutos. O han brotado, van a madurar ya. Cristo dice, mira la higuera. Lucas 21, 29. Cuando mires que comienzan a brotar, es que ya se acerca el día. Romanos 13 dice, está más cerca la salvación nuestra que cuando creímos. Un año ya ha pasado, un año más, está más cerca la venida del Señor. Cada vez que pasa un día, un mes, un año, es un tiempo menos. Se acerca la venida del Hijo de Dios. Por eso debemos de tomar este tipo de actitud vigilante, sabiendo, analizando, observando qué está pasando en el mundo, qué dice la Biblia referente a esto. Bueno, en los últimos días, dice 2 Timoteo 3, serían tiempos peligrosos. Y luego pasa a describir el carácter de la gente que iba a vivir. Y usted mira todo esto, dice, cada vez se está corrompiendo más y más. ¿Eso qué quiere decir? Que mi Señor ya viene pronto. La inminente venida de mi Salvador. Él viene. Debo de estar alerta. Ahora, quizás usted ni le preocupa tanto esto. ¿Y sabe por qué? Por su vida de desobediencia. Es otra de las razones. Razón número uno, que se burlan. Razón número dos, una vida desobediente. Segunda de, primera de Timoteo 6, si busca ahí. Una vida desobediente no le importa, ni le preocupa, ni siquiera le pasa por la cabeza la venida de Cristo. Primera Timoteo 6, versículo 11 dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Sí, esas cosas que acaba de describir ahí, el amor al dinero, detrás de todo el materialismo, conténtate con si tienes el sustento. Bueno, dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mira, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión. ¿Hasta cuándo dice? Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Mantente en una vida de obediencia, una vida obediente, consistente, persistente, perseverando siempre en una vida de obediencia. Cuando tú puedes mirar esto, dices, va a venir mi Señor, vivo una vida de obediencia continuamente. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes creen que el Señor viene. Yo creo firmemente que Él viene. Es la tercera razón, pero déjame decirle, yo no solamente creo que viene, yo amo su venida. Yo no solamente creo y la predico, amo su venida, quiero que venga, anhelo que venga el Señor. Segunda de Timoteo 4, dice el apóstol Pablo, segunda de Timoteo 4, mire, verso 8. Si lo tiene, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Ya está para morir, dice el 8, digo el 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Lo van a matar a Pablo, y el tiempo de mi muerte o de mi partida está cercano. Ya a cualquier rato voy a morir. Pero miren, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Debido a ello, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Pero mire, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Ama usted la venida de Cristo? Esos que aman su venida. Digo, no solamente creo que Él viene, amo su venida. Amo. Deseo que el Señor venga. Cuando miro el mundo y miro lo que pasa, amo su venida. Ven, Señor Jesús, dice el libro de Apocalipsis. Él dijo, he aquí que vengo pronto. Y yo digo, sí, ven, Señor Jesús, dice la iglesia. amo la venida del Señor. ¿Cuánto consuelo hay para aquel que está agonizando en estos días en un hospital, que tiene que ser inyectada la morfina para el dolor? ¡Qué terrible! Este mensaje es consolador. Estuvimos en City Hope, aquí en, es en Duarte, ¿no?, el hospital donde tratan personas con cáncer. En la cama, el hombre apenas y se miraba, casi puros huesos, pobre señor. No, yo estoy gordo. Una cosita. Comenzamos a ministrarle a él palabras de esperanza de Cristo, pero no estaba quieto en la cama. Es una sección donde ya están ahí para morir. Algo los clasifican ellos, ya los sacaron de un lugar donde todavía hay tratamiento, ya los pusieron ahí solamente esperando la muerte. Mientras estábamos ministrándole a él, como no podía estar, tocan el botón y vienen para inyectarle más morfina en la manguera que tiene ahí para que circule en su sangre. Algo terrible, doloroso. Es agonía, agonizar de esa manera. Todo por el pecado. Pero bendito sea Dios. Como dijo Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo? Y él mismo recibe la respuesta: bendito sea Dios, que por medio de Jesucristo somos liberados. Este hombre ama su venida. Ahora ya está con él. Sí, pasaron unos cuantos días, falleció. Este es un mensaje que trae esperanza. Gracias a Dios que todavía nosotros, dentro de nuestras debilidades, podemos servir a Dios. Viva a la luz de la eternidad. Viva. Aléjese de lo social, que no lo absorba, pero siga comiendo, ¿eh? No quise decir en el mensaje que no debe de comer, siga comiendo, pero hágalo como dice Corintios, para la gloria de Dios también. Si comemos o bebemos, que sea para la gloria de Dios. Vivamos a la luz de la eternidad. Y no se espante, siempre va a haber trigo y siempre va a haber cizaña dentro de la iglesia. Si usted todavía no ha cruzado esa línea, no conoce a Cristo, después de tanto escuchar, debería de venir a Cristo. Oramos en esta mañana, Padre, te bendecimos, nuestro Dios. Describir todo lo que el mundo tiene en estos días, Señor, es triste, doloroso para nosotros que vivimos aquí, pero delante de tus ojos, Señor, qué tan sucia es la maldad nuestra ante tus ojos, Señor. Tan grave es el pecado que tu amado Hijo, lo más amado, lo más sagrado, tuvo que venir para morir. Señor, si lo hemos comprendido, lo hemos entendido, ayúdanos, Señor, para vivir a la luz de la eternidad. Padre, gracias, Señor, porque nos redimiste, nos escogiste, no mirando nada en nosotros, por pura gracia nos llamaste, nos apartaste del mundo y ahora nos has convertido en familia tuya. Pero los que están aquí en esta mañana y todavía solamente han oído y oído cada vez que vienen, pero no han todavía tomado la decisión de convertirse en seguidores tuyos, mi Dios, están bajo condenación, están bajo tu juicio. No importa cuánto escuchen, no importa cuánto asistan a este lugar, mientras no se conviertan en seguidores tuyos, todavía están bajo la ira tuya, el juicio tuyo, y van a la condenación eterna también. Señor, que esta palabra que han escuchado traiga convicción a ellos, Padre, y que vengan arrepentidos delante de ti, Señor. Oh Dios nuestro, toma, oh Dios, esta palabra y úsala para traer quebrantamiento en los corazones, Señor. Muchas gracias, mi Dios, por tu palabra en este día, en el nombre de Cristo. Amén.